El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia tiene un futuro prometedor para el desarrollo del periodismo de investigación en el país. Miembro del Consejo de Prensa y presidente del Consejo Asesor de la Asociación Indonesia de Periodistas de la Televisión, Imam Wahyudi, dijo que noticias falsas crecen y se desarrollan muy rápido. Periodista ganador de Premio de Periodismo de Investigación de Ghana, Anas Arem Yemau, invita a todas las partes para asegurar un resultado de la investigación realizada por un periodista. Puede tener un impacto positivo para la comunidad. El Festival Internacional de Toraja, que se celebrará en el distrito de Toraja del Norte, provincia de Sulawesi del Sur, entre el 20 y 22 de julio de 2017, atraerá por lo menos 30.000 visitantes. El gobierno establecerá más rutas de transporte marítimo de corta distancia por los buques roll-off o roro de la ASEAN. Estas son las noticias en detalle. Indonesia tiene un futuro prometedor para el desarrollo del periodismo de investigación en el país. Así lo afirmó Wahyu Diatmika, director ejecutivo de Tempo Indonesia, en una mesa redonda sobre periodismo de investigación en el sudeste asiático, en una serie de conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 el jueves en Jakarta. Según Wahyu, la profesión periodista de investigación ha atraído el interés de muchos jóvenes en Indonesia, especialmente por el éxito de varios periodistas de investigación de Indonesia en contribuir a los casos de corrupción a nivel mundial. Panama Papers hace algún tiempo. Eso, según Wahyu, han movido muchos de los nuevos medios de comunicación para participar en el periodismo de investigación en Indonesia. Pero dijo que todavía hay retos que hay que afrontar, incluyen la dirección de la política de las compañías de medios en hacer negocios.
We have seen a tremendous changes.
Hemos observado enormes cambios en los últimos dos años gracias al creciente interés al periodismo investigador por los periodistas más jóvenes. Y creo que Panama Papers obviamente ayuda. Aunque tengo que decir que si todavía confiamos en el actual modelo de negocio de la organización de medios de comunicación, todavía queda mucho camino por recorrer para tener más historias investigativas en los medios de comunicación. Porque si todavía dependemos de la publicidad y los tráficos, entonces no es realmente un paisaje donde se puede ver el florecimiento del periodismo de investigación, pero es prometedor. Mientras tanto, Julie Posetti, un periodista de Australia, dijo que la protección de los periodistas de investigación se debe dar en un esfuerzo para mantenerlo en marcha. Según él, los periodistas de investigación deben recibir la protección legal, especialmente para hacer frente a los retos de la era digital de hoy en día. Dijo que es necesaria la protección para que la información de interés público, incluyendo la revelación de la corrupción y las irregularidades, pueda continuar recibiendo atención. Miembro del Consejo de Prensa y presidente del Consejo Asesor de la Asociación Indonesia de Periodistas de la Televisión, Imam Wahyudi, dijo que noticias falsas crecen y se desarrollan muy rápido. En la sesión paralela del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017, el jueves 4 de mayo, en Jakarta, Imam Wahyudi explicó que informes falsos o noticias falsas proporcionan amenaza continua debido a que en 2018 Indonesia va a celebrar elección regional. En 2019 Indonesia llevará a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias. Según él, con los acontecimientos políticos importantes que vendrá, de un año a otro, Indonesia todavía se enfrenta a las falsas noticias. La difusión de noticias falsas se ha convertido en un problema muy grave, en donde las noticias falsas se asocian con el tema de la religión, raza y así sucesivamente. Imam Wahyudi recuerda que la distribución de noticias falsas en el futuro podría poner en peligro la existencia de la prensa como uno de los puntos de la democracia.
Bahwa fake news ini bukan hanya mendapatkan
noticias falsas no solo obtiene el contexto en asuntos políticos, sino ha comenzado a amenazar la existencia de la prensa como el cuarto pilar de la democracia, porque encontramos que las noticias falsas que inicialmente solo se desarrollaban en los medios de comunicación social, entonces se adopta de improviso en los medios de comunicación sin verificación, el cual dio lugar a la hipótesis en el público que los medios de comunicación ya no es de confianza más. Imam Wahyudi explica con más detalle que Indonesia ya cuenta con leyes para proteger el honor de las personas perjudicadas por las falsas noticias, incluidas las leyes sobre información y transacciones electrónicas. Por lo tanto, ya no es necesario adoptar disposiciones adicionales en la lucha contra la falsificación de noticias. Sostiene que lo más importante en la lucha contra las falsas noticias es aumentar los conocimientos de los medios y la cultura digital en la comunidad. Ahora, la sociedad civil y los medios de comunicación en Indonesia también han llevado a cabo varias redes de voluntarios en la lucha contra la falsificación de noticias. Este es un excelente esfuerzo en la lucha contra la falsificación de noticias. Periodista ganador de Premio de Periodismo de Investigación de Ghana, Anas Areyemao, invita a todas las partes para asegurar un resultado de la investigación realizada por un periodista puede tener un impacto positivo para la comunidad. Anas dijo en una mesa redonda sobre el desarrollo del periodismo de investigación en el sudeste de Asia, en el marco de una serie de actividades conmemorativas del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017, el jueves en Jakarta, que había muchas investigaciones de los periodistas que solamente se termina siendo una lectura pública. Esto es particularmente lamentable, dadas las altas expectativas de la sociedad de un cambio en un barrio. Destacó algunos de los conflictos en el continente africano, los cuales se pueden detener si la policía puede resolver el problema de manera justa.
That war in Liberia, the war in Sierra Leone, the war in Rwanda.
La guerra en Liberia, Sierra Leone y Ruanda, si el juez que maneja el caso de Hutus y Tutsi podía actuarse justo, probablemente no va a pasar el genocidio en Ruanda. ¿De qué sirve la libertad si no es beneficioso para la sociedad? No estoy diciendo que usted tiene que practicar en Canadá o en Estados Unidos. Soy un producto de mi sociedad. Hago cosas que benefician a mi comunidad y e aprendido con cuidado de que no hay razón para hacer un producto periodístico que solo será leído al acostarse. Si queremos que nuestra sociedad avance, si queremos que nuestra democracia hacia adelante, entonces debe haber una unión entre el periodismo y la aplicación de la ley para podemos ser útiles a la sociedad. Anas Arellemao dijo que varios periodistas de investigación en el mundo enfrentan el reto de la seguridad de vida amenazada en una actividad de investigación periodística. Se reconoce ese caso, dado el alto nivel de amenaza contra el que hace periodismo de investigación en una serie de áreas en el continente africano. Estar presente como expositor en una serie de actividades conmemorativas del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 en Jakarta, Anis siquiera tiene que usar máscaras para proteger su seguridad. El Festival Internacional de Toraja, que se celebra en el distrito de Toraja del Norte, provincia de Sulawesi del Sur, entre el 20 y el 22 de julio de 2017, atraerá por lo menos 30.000 visitantes. El director del Festival Internacional de Toraja, Frank Kiraden, dijo el miércoles que el año pasado este evento atrajo alrededor de 15.000 de visitantes. El Festival Internacional de Toraja de 2017, añadió, será más especial que nunca con presentaciones de variedad de arte tradicional y culturas de Toraja. Toraja es un grupo étnico indígena de una región montañosa de Sulawesi del Sur. Además, dijo, el Festival Internacional de Toraja de 2017 contará con participantes extranjeros como Samuel Nori de Corea del Sur, Helga Sedli de Hungría, Flamenco de España, Skydrum de Japón, Aboriginal Singer de Taiwán y DJ Kamau de los Estados Unidos. En este quinto año, Frankie dijo, el Festival Internacional de Toraja será más completo con la adición de dos nuevos eventos, a saber, el desfile de moda étnica que cuenta con una serie de obras de moda de famosos diseñadores nacionales y festival culinarios que servirán comida típica de todo el mundo. El gobierno establecerá más rutas de transporte marítimo de corta distancia por los buques Roll and Roll Off o RORO de la ASEAN, después de haber lanzado un éxito con una ruta de embarque entre Davao, Filipinas y Bitung, Sulawesi del Norte de Indonesia el domingo. El gobierno cooperará con Malaysia. El personal del ministro de Transporte, Tony Budiono, dijo, después de esto, su ministerio abrirá una ruta de transporte roll-off RORO entre Dumai y Malaysia. El primer buque RORO en la ruta de Davao Bitung llegó el martes en el puerto de Samudra en Bitung, Sulawesi del Norte. El servicio fue posible gracias a un acuerdo entre Indonesia y Filipinas para mejorar las relaciones comerciales bilaterales. El presidente indonesio Joko Widodo y el presidente filipino Rodrigo Duterte el domingo en Davao lanzaron el servicio de Super Shuttle RORO 12, que es operado por Asian Marine Transport Corporation con una capacidad de 500 unidades equivalentes de 20 pies o TEU. Joko Widodo dijo, el tiempo de viaje entre Davao y Bitung es ahora 2.5 horas por este RORO. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo que establecerá más rutas de transporte RORO con el fin de apoyar la conectividad de la ASEAN. Mientras tanto, el servicio de transporte RORO entre Davao y Bitung está programado para funcionar una vez por semana. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo una nueva sorpresa en relación con Israel y Palestina. Donald Trump recibió y alojó al presidente palestino Mahmoud Abbas en la Casa Blanca. La prensa mencionó que la atmósfera de la reunión se vio empañado por la hospitalidad y calidez. Los medios de comunicación israelíes incluso mencionaron que una reunión la noche del jueves se marchó demasiado caliente o caluroso. paso diplomacia del Trump puede ser algo sorprendente para sus partidarios, porque en varios discursos de campaña por lo cual ganó la elección en los Estados Unidos, Trump se había comprometido a ser un verdadero amigo de Israel. Dado que parece que las vistas en el país en comparación con Barack Obama, Donald Trump será mucho más cerca de Israel. Por lo tanto, para los conservadores en aquel país, los pasos de Donald Trump pueden ser un gran signo de cuestión. Entonces, ¿cuál es la opinión del Tel Aviv sobre el paso sorpresa que hizo Donald Trump? No ha habido ninguna respuesta por parte de Israel con respecto a lo que se hizo por Donald Trump, pero es muy posiblemente el gobierno y el pueblo israelí se sienten molestosos con las medidas adoptadas por el presidente de los Estados Unidos recientemente. La pregunta entonces es si un cálido encuentro entre Donald Trump y Mahmoud Abbas se resolverá el conflicto y el conflicto armado entre Palestina e Israel. ¿Reconocerá Israel la soberanía y la independencia de Palestina? A estas preguntas podemos decir que las expectativas demasiado altas de esta reunión es menos apropiado para este momento. ¿Por qué? En la reunión que se marchó con calidez con el presidente palestino Mahmoud Abbas, Donald Trump no ofrece medidas concretas para resolver el conflicto entre los dos países. No se expresaba explícitamente qué otras medidas se llevaría a cabo para resolver el conflicto y la batalla que ha durado muchos años. Trump no menciona nada ni critica nada las atrocidades israelíes contra el pueblo y la población palestina. Donald Trump solamente expresa su intención de mediar entre los palestinos e Israel. A partir de ese encuentro, puede ser que Israel tomará medidas de agitación para protestar el paso de sorpresa tomado por Donald Trump. Tel Aviv no solo puede sorprender, pero también decepcionado con la actitud y las acciones de Donald Trump. El permiso de Donald Trump a Israel de construir asentamientos israelíes en Jerusalén no ocurre y la ausencia de una señal concreta de Washington para mover la embajada de Estados Unidos en Jerusalén podría ser que Israel esté haciendo cada vez más frustrado. Por esta indicación que todavía no somos capaces de predecir si una cena de Donald Trump para el presidente palestino Mahmoud Abbas en la Casa Blanca puede proporcionar resultados concretos para el reconocimiento de Israel sobre la soberanía palestina, así como detener conflicto en ambos. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día 5 de mayo en historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de mayo del año 1944. Mahatma Gandhi fue puesto en libertad de la prisión. Mohammad Karamchand Gandhi, más conocido por Mahatma Gandhi, era un líder espiritual y político de la India. Gandhi es la persona más importante que participa en el movimiento de independencia de la India. Él era un activista que no utiliza la violencia que lleva el movimiento de independencia a través de manifestaciones pacíficas. Gandhi nació el 2 de octubre del año 1869 en el estado de Gujarat en la India. Algunos de los miembros de su familia trabajaban en el gobierno. Cuando era adolescente, Gandhi se trasladó a Inglaterra para estudiar Derecho. Después de convertirse en un abogado, se fue a Sudáfrica, una colonia británica, donde sufrió la discriminación racial llamado apartheid. Entonces decidió convertirse en un activista político con el fin de cambiar las leyes que son discriminatorias. Gandhi también formó un movimiento no violento. Cuando regresó a India, ayudó en el proceso de independencia de la India del dominio británico. Esto inspiró al pueblo en otras colonias que luchaban por la independencia y rompió el dominio británico, y luego formó la Mancomunidad. Antes de su muerte por el asesinato, Mahatma Gandhi había puesto en la cárcel en el Palacio de Aga Khan el 9 de agosto de 1942 hasta su liberación el 5 de mayo del año 1944. Vamos al acontecimiento ocurrido el 5 de mayo del 2004, Abdul Mukti Ali se murió. El profesor Dr. Abdul Mukti Ali es un reformador islámico que promovió el liberalismo del pensamiento islámico en la era moderna de Indonesia. Además de ser el iniciador del liberalismo islámico en Indonesia, Abdul Mukti Ali era conocido muy moderado y quería respetar el pluralismo, ya sea en la comunidad interna islámica o fuera del Islam. Mukti Ali también estaba muy preocupado por la educación. La preocupación era evidente de su gusto a enseñar en el campo sin contar con el tiempo. A pesar de la condición del difunto, ya fue anciano, todavía se enseñaba en casa. Los estudiantes vinieron a menudo a la casa para recibir su conferencia. Mukti Ali fue un alumno de la Universidad Islámica de Indonesia, que antes se llamaba la Universidad Islámica. Nació en Cepu el 23 de agosto de 1923. Desde que tenía 8 años, Mukti se disfrutó la educación holandesa en Gis. Los mensajes de la reforma islámica que fueron transmitidos por Mukti Ali tienen un estilo y la forma distintiva. En contraste con la mayoría de los pensadores y los reformadores islámicos, Mukti Ali es suficientemente astuto y tiende a introducir la idea de Islam liberal de tal manera que relativamente no causa resistencia de quienes que están en desacuerdo con él. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de mayo del año 2007, el avión de la aerolínea de Kenia del vuelo 507 experimentó accidentes. 105 pasajeros y 9 miembros de tripulación se murieron. La aerolínea de Kenia del vuelo 507 es un vuelo de Boeing de 737 de propiedad de la aerolínea de Kenia, que salió del aeropuerto internacional de Douala, Camerún, con rumbo aeropuerto internacional de Jomo Kenyatta en Nairobi, Kenia. El vuelo se inició desde el aeropuerto de Port Bouet en Abiyan, Costa de Marfil, pero se detuvo en Douala para recoger algunos pasajeros. El avión supuestamente se estrelló cerca de la ciudad de Lolodorf, a unos 160 kilómetros al sureste de Douala, el sur de Camerún, el 5 de mayo de 2007, con 105 pasajeros y 9 tripulantes de la aeronave. Estimados oyentes, así fue el programa Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.000, 785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema la exportación de productos de manera de Indonesia a la Unión Europea se aumenta. Estimados oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura reportó que aumentaron las exportaciones de productos de madera después de la emisión de licencias de aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales. A través de las licencias de leyes, gobernanza y comercio forestales, los productos de madera de Indonesia se consideran haber cumplido los requisitos de diligencias debidas aplicables en reglamento de madera de la Unión Europea. Las licencias de leyes, gobernanza y comercio forestales fueron expedidas el 15 de noviembre de 2016. Esta licencia hace que los productos de exportación de Indonesia puedan entrar en la Unión Europea sin un examen de diligencia debida. Las licencias de leyes, gobernanza y comercio forestales fueron expedidas después de que Indonesia estableció el sistema de verificación de legalidad de la madera por SVLK por sus siglas en inglés. El director de elaboración y comercialización del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Rufi, dijo en Surabaya, Jawa Oriental, el miércoles 3 de mayo que desde que se lanzó la licencia de leyes, gobernanza y comercio forestales, Indonesia ha emitido un total de más de 14.000 licencias para la exportación de los productos de madera a la Unión Europea. El peso total de los productos de madera alcanzó a 364,7 mil toneladas por valor de 400 millones de dólares estadounidenses hasta el 30 de marzo de 2017. Explicó que antes de la emisión de las licencias de leyes gobernanza comercio forestales, las exportaciones de productos de madera a la Unión Europea en enero al 14 de noviembre del año 2016 ascendieron a 724 millones de dólares estadounidenses. A continuación, el periodo del el 15 de noviembre al 30 de diciembre de 2016, la exportación de productos de madera ascendió a 125 millones de dólares estadounidenses. En total, durante 2016, el valor de las exportaciones de productos de madera a todos los países ascendió a 9,26 mil millones de dólares estadounidenses. Luego, en el primer trimestre de 2017, las exportaciones llegaron a 1,75 billones de dólares. Afirmó que la madera de Indonesia es la única en el mundo que tiene licencia de leyes, gobernanzas y comercio forestales. Rufi agregó que la tendencia de la aplicación de la madera legal no es solo en la Unión Europea, sino también en otros países como Japón y Australia. En Japón, las reglas que se llaman Green Wood o madera verde limpia serán implementadas a principios de junio de 2017. Mientras que en Australia, el sistema que se llama la ley de prohibición de la tala ilegal ya es implementada. Los productos de madera de Indonesia han sido reconocidos por Australia a través de documentos FI-legal, mientras que la mayoría de los otros países todavía no tienen reglas de la legalidad de la madera. Sin embargo, el gobierno comenzó intensamente de la Unión Europea, la cual considera que la regulación sobre la legalidad de la madera es la más estricta de todo el mundo. Se espera que la Unión Europea se haya conseguido y otros son más fáciles. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poy.co.id. Si gen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un pastel tradicional de la provincia de Java Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, dodongkal o dongkal es un tipo de pastel tradicional incluido en grupo de los aperitivos. Este pastel se encuentra generalmente en varias zonas de la provincia de Java Occidental, tales como Ciudad Sukabumi, Bogor y Cianjur. En la ciudad Bandung, dongkal se conoce como awuk. Aunque el pastel de dongkal ahora es difícil de encontrar, pero el parecer los ventiladores en realidad están creciendo y aumentando. Un vendedor de pastel dodongkal que todavía colgaba en la calle Surya Kencana en la ciudad de Bogor. Sin embargo, en algunos pueblos de Bogor también hay vendedores mobiliarios de dodongkal que ofrecen su mercancía de un pueblo a otro pueblo. Estimados oyentes, el pastel dodongkal es de color blanco, ya que no se le da una mezcla de otros colores. Él parece atractivo debido a forma cónica con un tamaño considerable. El pastel dodongkal hecho de la mezcla de harina de arroz glutinoso, coco rallado y azúcar roja picada. La textura de dodongkal lo suficientemente sólida para que hacerles satisfecho. El azúcar moreno dispersa generar aleatoriamente un sabor dulce, típico de pasteles tradicionales. Debido a su tamaño suficientemente grande, entonces el pastel se vende por corte de acuerdo a la cantidad comprada. Si ustedes quieren comprar en grandes cantidades, pueden comprar una corte entera por 30.000 rupias, mientras que si compran una corte parcial solo tiene que pagar 10.000 rupias. Estimados oyentes, el pastel dodongkal está hecho de harina de arroz molido. Luego, harina se mezcla con coco rallado y azúcar de palma. Los ingredientes envueltos con hojas de plátano y se ponen al vapor. El sabor de dodongkal resulta no solo de los ingredientes, sino también los utensilios de cocina. Humeante estos ingredientes con el molde de la cinta en forma de cono. A continuación, poner en la herramienta típica tradicional de Java Occidental, llamado seeng. Seeng tiene forma de un cormorán que es una herramienta para cocinar el arroz, mientras que el aumento gradual de la mitad del cuello y esencialmente mayor. Teniendo en cuenta estos atributos, el vapor producido puede permanecer en la caldera de manera que el pastel dodongkal se mantenga caliente. Estimados oyentes, después el pastel de dodongkal se cocina, la forma se convierte en trozos, lo espolvorear con poco rallado servido al vapor. Ahora, para atraer a los compradores, se sirve el pastel de dodongkal hecho con queso extra. El pastel de dodongkal se sirve generalmente en la mañana como desayuno, con un vaso de café o una taza de té. Garantizamos que dodongkal les hace una mañana más excitada. Estimados oyentes, si ustedes están visitando la ciudad Bogor, conocida como Ciudad de la Lluvia, no se olvide de degustar el pastel dodongkal. A pesar de su nombre extraño, ustedes estarán enganchados a disfrutar de una mezcla de sabores salados y dulces de ajuste de este dodongkal. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Java Occidental con el pastel dodongkal. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, RRI del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados radioescuchas, hay muchas maneras que Indonesia hace para honrar a alguien por sus servicios, ya sea a través de la obra de rasguños de pluma, así como aquellos que lucharon con las armas. La miscelánea en esta ocasión se trata del Día Nacional de Poesía de 2017. Estimados oyentes, hace 58 años, precisamente el 28 de abril de 1949, murió un destacado poeta en Indonesia, Hairi Anwar. Para conmemorar la figura del poeta conocido por su trabajo titulado Yo, la fecha de su muerte es decidido como el Día Nacional de Poesía. El poeta murió en su temprana edad de 27 años a causa de la enfermedad. Para animar el mencionado Día Nacional, el concurso de poesía es celebrado en varias regiones, como el concurso de poemas de la obra de Hairi Anwar, que estaba llevado a cabo por la Facultad de Idiomas y Artes de la Universidad Estatal de Yogyakarta. El propósito de esta actividad es para revivir el espíritu de las generaciones futuras y de así puedan trabajar como el poeta que fue apodado la bestia perra. Además de las distintas competiciones, los usuarios de las redes sociales también se unieron a la concurrida diciendo Feliz Nacional de Poesía. No solo las palabras que se escriben en una cuenta de medios de comunicación social, ellos también escribieron los poemas de sus propias creaciones. Incluso a la mayoría de estos usuarios recordó un fragmento de la poesía del poeta. Estimados radioescuchas, la mayoría de la gente recordó a Khair Anwar como un joven que está enredada de personalidad y no tiene muchas opciones. De hecho, de acuerdo con Hassan Asfahani, el autor de biografía de Khair Anwar, que también se conoce como un periodista y sazonado poeta, Khair Anwar es un joven con suerte, ¿cómo no? Su padre, el Hajj Manan bin Tulus, un controlador, el equivalente del regente de hoy en Medan, tenía funciones como inspector de enlace del gobierno de Indias Orientales Holandesas con las autoridades locales. Con una vida de cómoda, Khair podía disfrutar cualquier tipo de educación, incluyendo la educación continua en el extranjero. Sin embargo, Khair no aprovechó esta oportunidad, no correr el riesgo. El poeta es más indulgente para convertirse en un poeta con todos los riesgos. El destino dijo otro. Cuando Japón entró en Indonesia en 1942, la comunidad se ha ido. Khair, que estaba entonces en Batavia, ahora Yakarta, experimentó dificultades financieras. Debido a que a la ruptura de la comunicación entre Sumatra y Java, también causó la dificultad de las remesas de su padre. Esta condición hace que el poeta vive la vida de un bohemio. Aún así, se mantiene el espíritu de trabajar con las poesías de sus creaciones, las cuales inspiran el espíritu. A una edad relativamente joven, Khair Anwar ha escrito 97 obras, incluyendo 70 piezas de poesía. Muchas de las obras de Khair fueron traducidas en los idiomas extranjeros, entre ellas inglés, alemán, ruso y español. Khair Anwar merece ser recordado. El crítico literario indonesio de origen holandés Teu menciona que Khair se ha dado cuenta que moriría joven, como el tema de la rendición que se encuentra en el poema titulado Kerikil Tajam Yang Terampas Dan Yang Putus, las afiladas garras arrebatadas y las de las rotas. Feliz Día Nacional de Poesía. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Miscelánea en esta ocasión con el tema Khair Anwar y el Día Nacional de la Poesía. Nos encontramos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos, adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, el desarrollo de la música dangdut también se produce en condiciones subidas y bajadas. El apogeo de un o una cantante artista cuando vive con lujo y la preocupación cuando está en las condiciones del dolor. Necesita la ayuda de los demás. Y tal condición que ahora sufre Julia Pérez, una cantante popular en la música dangdut. Julia Pérez ahora es muy pobre y necesita la ayuda financiera. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Aku Rapopo o Estoy Bien por Julia Pérez.
Mas utilizado la más hermosa, usted es más sexy, pero ahora se está cambiando. Me agota como una mierda. ¡Guazo!
Sudah no masuk ke gatelan. Your wife ini minta
Estimados oyentes, el título de esta canción, Acura Popo, que significa estoy bien, es lo contrario de su condición actual. La cantante Julia Pérez, cuyo nombre verdadero es Julia Rahmawati, está postrada en cama debido a un cáncer. Ella está muy débil. Chupe comenzó a sumergirse como artista en Indonesia desde el año 2002. A partir de su profesión como modelo de la revista y luego en telenovelas, y en el año 2008 comenzó en la industria musical. Después de lanzar una canción de dangdut, ella estaba más ocupada con la oferta y de conciertos y apareció en varios programas de televisión. Juppé habla francamente del estilo y humorista con su actitud atractiva. Además de aparecer como anfitrión invitado en varios programas de televisión, Julia Pérez también suele realizar en las escenas musicales de dangdut. Ahora escucharemos una canción de Julia Pérez titulada Belah Duren.
Energy.
Estimados oyentes, en medio de su popularidad, la cantante Julia Perez debe aceptar el hecho de que tenía cáncer. Pero en medio de la vida ocupada, todavía apareció en varias etapas de espectáculo musical. Julia también apareció para cantar con una silla de ruedas. La firmeza de Juppé ha inspirado a muchas personas que enfrentan la enfermedad. Juppé nunca ve su enfermedad como una desgracia. Ella todavía estaba productiva, a pesar de que debe mantenerse en el hospital. Ella continuó recibiendo ofertas para su sesión de fotos. Ahora Julia Perez tuvo que realizar una serie de tratamientos, sin embargo ella todavía muestra el espíritu. Los aficionados esperan sin duda que Julia Perez recupere de inmediato. Bueno, queridos oyentes, terminamos nuestro mundo musical de hoy con última canción de Julia Perez titulada Merana o Languidezco. Queridos oyentes, hasta la próxima edición del mundo musical de La Voz de Indonesia.
Kamulah yang aku cinta, kamu yang buat terluka, kamu buatku merana. Kamulah, kamulah yang aku cinta, kamulah yang aku rindu, tapi kau tinggalkan aku.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz el programa en el idioma español o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.